Las 6, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Mariano Rajoy y Artur Mas se han visto las caras en Barcelona. Se las vieron ayer, primero en público, en la Feria de Barcelona, en el Salón Internacional del Automóvil, y luego en una reunión privada en el Hotel Miramar. En la comparecencia pública conjunta de Mariano Rajoy y de Artur Mas hubo un posado conjunto, rostros relajados, sonrisas. El gobierno lanzó ayer dos mensajes. Rajoy hizo de policía bueno y habló en positivo. Luego, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría hizo de poli malo. Vamos primero con Rajoy, que anunció 1.000 millones de inversión en el sector del automóvil y luego hizo una metáfora deportiva, de esas metáforas que le gustan a Rajoy. Habló de ese gran equipo que es España, un equipo plural, pero equipo. María Dalán.
Mariano Rajoy no aludía directamente a la decisión del Constitucional ni a la del Parlamento, pero lanzaba mensajes a favor de la unidad y dejaba claro que las inversiones exigen estabilidad y confianza. El presidente hacía un símil automovilístico subrayando la necesidad de tener un buen equipo y advertía: no podemos aspirar a nada grande si no somos grandes.
Y yo creo que en nuestro país, España, es un gran equipo, plural, distinto en muchas cosas, pero un gran equipo trabajador, abierto y solidario. Y cuanto más grande sea ese equipo y más capaz sea de fijar en común los objetivos, más podemos aspirar a lo que queremos, que es ser cada vez mejores.
Rajoy comparaba la España de hoy con la de hace un año y aseguraba que ya hay signos positivos que anuncian que vamos por el buen camino. Para continuar por esa senda, el presidente insistía en que habrá que hacer más reformas. Reformas como la ley de unidad de mercado, a la que ya se oponen algunas comunidades, entre ellas Cataluña.
Oímos enseguida cómo defendió ayer Mariano Rajoy esa ley de unidad de mercado. Precisamente ayer los registradores presentaron un informe en el que se constataba que España es uno de los países del mundo en los que más tasas burocráticas hay para crear una empresa. Uno de los problemas burocráticos, precisamente, es la disparidad de la regulación autonómica. Con estas palabras defendí ayer Mariano Rajoy la necesidad de desarrollar la unidad de mercado.
Una extraordinaria importancia es la ley de garantía de la unidad de mercado que aprobaremos próximamente en el Consejo de Ministros. Con ella aseguraremos la libre circulación de bienes y la libre prestación de servicios en todo el mercado nacional.
Bueno, pues después de esa comparecencia conjunta en público de Artur Mas y de Mariano Rajoy, hubo una reunión privada. Primero se reunieron Mariano Rajoy y Artur Mas, y después se reunieron los ministros de Guindos y Montoro con el consejero, queremos decir, de Economía, Mascoler. ¿Y de qué hablaron Mas y Rajoy? ¿De qué hablaron los ministros y el consejero de Economía? Pues hablaron de dinero, hablaron del déficit de Cataluña. Como ya saben, el gobierno tiene 2 años más, está pendiente la confirmación oficial de Bruselas, pero la cosa está conseguida. Tenemos 2 años más para reducir el déficit hasta 2016. Como saben, las comunidades autónomas tienen que reducir este déficit este año al 1,2%. Y como también saben, Cataluña pretende ser una excepción. Cataluña pretende que a la comunidad autónoma catalana se le permita llegar hasta el 2%. Bueno, pues en esas reuniones, en esas dos reuniones, la reunión de Artur Mas con Mariano Rajoy y la de los ministros con el consejero, se habló de esto. Cataluña, el gobierno catalán, pide el 2% de déficit. Mientras sigue hablando de independencia y de soberanismo, en realidad Artur Mas está con el agua al cuello. La comunidad autónoma catalana tiene una deuda de 50.000 millones de euros. Los vencimientos de la deuda sofocan las cuentas del gobierno catalán. El gobierno catalán no tiene para pagar la salud, no tiene para pagar las farmacias, no tiene para pagar los centros de salud. Y presiona a Mariano Rajoy para que le dejen llegar hasta el 2% este año de déficit. El consejero de Economía, Mascolell, dijo que se habían hecho avances, que se habían hecho avances para conseguir este objetivo. Parece que Rajoy está estudiando la petición que le hace el gobierno de Artur Mas de flexibilizar el criterio de déficit. De hecho, ayer Alicia Sánchez Camacho, después de estas dos reuniones, hizo unas declaraciones en las que sugería que el gobierno de Mariano Rajoy iba a estar dispuesto a permitir no el 2% que pide más, pero sí un 1,8%. Ojo, porque si esto es así, va a ser un problema, y un problema importante, porque el resto de las comunidades autónomas, con razón, van a poner el grito en el cielo, porque van a decir que Cataluña, que ha incumplido los objetivos de déficit, se ve premiada por su incumplimiento. Bueno, pues mientras Rajoy hablaba del equipo que es España y hacía de poli bueno, Soraya de Santa María hacía de poli malo y lo dejaba claro en Madrid, casi a la misma hora, porque fueron actos simultáneos. Ya saben que esta semana el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso contra la declaración de independencia del Parlamento catalán, lo que supone, de hecho, la suspensión de esa declaración. La vicepresidenta, Soraya de Santa María, dejó claro que el gobierno seguirá recurriendo al Tribunal Constitucional tantas veces como sea necesario, tantas veces como el gobierno de Artur Mas siga apostando por el soberanismo y se salte la Constitución. Susana Moneo.
Con absoluta rotundidad y firmeza, la vicepresidenta del Gobierno recordaba a Artur Mas que tiene que cumplir la sentencia del Constitucional. Le advierte que si no lo hace, el Gobierno volverá a denunciarle ante el Alto Tribunal.
Pero no le quepa ninguna duda que cualquier actuación que suponga darle efectos e incumplir, por un lado, ese auto y, por otro, que es más importante, el conjunto de la Constitución, se llevarán al Tribunal Constitucional para su enjuiciamiento y la adopción de las medidas que se estimen oportunas.
El Gobierno entiende que tiene ahora más argumentos que nunca, ha sido respaldado y que la Constitución ha salido fortalecida.
Ante una situación de mayor fortaleza de nuestra Constitución y de la posición del Gobierno, y por tanto, con mayor razón, nos permitirá poder seguir impugnando, seguir recurriendo, seguir argumentando que ese proceso que se ha iniciado puede seguir siendo enjuiciado.
Y le dejaba otro mensaje a Mas, que no intente desviar la atención de su gestión económica.
De hecho, el Gobierno ya ha encargado a la Abogacía del Estado que estudie la Comisión para el Derecho a Decidir que se ha creado en el Parlamento de Cataluña. O sea que, como les decíamos, Soraya de Santa María, la vicepresidenta, hizo de polimala. Ayer estaba previsto que el Gobierno aprobara el anteproyecto de ley de mejora de la calidad educativa, el anteproyecto de ley de la LOMCE. No lo hizo. El Gobierno explicó que hay algunos detalles técnicos que había que cerrar y negó que ese retraso, es decir, que se haya aplazado la aprobación del anteproyecto de la LOMCE, tenga que ver con la huelga que se celebró el jueves. La vicepresidenta dijo que es cuestión de días y que no se va a modificar el contenido que ya está prácticamente finalizado. Eva Revenga.
Algunas observaciones del Ministerio de Hacienda han impedido que se aprobara la ley, ya que al Consejo de Ministros tiene que ir limpia, pero la vicepresidenta del Gobierno ha confirmado que se va a aprobar en este mes de mayo. Asegura que es una ley fundamental y que, aunque se han introducido algunos cambios, lo básico es inamovible.
Los pilares de esa ley se mantienen. Se han enriquecido con algunas de las alegaciones que se han hecho y los elementos fundamentales de esta ley están diseñados y absolutamente cerrados a nivel de gobierno.
Soraya Sáiz de Santa María cree que la ley ha estado suficientemente consensuada y se ha dialogado con toda la comunidad educativa y niega que el retraso en su aprobación se deba a la huelga convocada el jueves por la Plataforma por la Educación Pública.
Bueno, la cuestión de la reforma educativa es una cuestión esencial. Quizá la cuestión más esencial que hay encima de la mesa, la cuestión más esencial que tiene el Gobierno, porque de la educación depende el futuro de España. Y el Gobierno haría mal si por las presiones de ciertos sectores no acaba con las políticas educativas de los últimos 30 años. Las políticas educativas de los últimos 30 años han sido un desastre y ahí están los resultados y los informes PISA. La calidad de la enseñanza, esto está certificado por todos los estudios, es directamente proporcional a la autonomía que tienen los colegios para organizarse, para planear cómo quieren educar y a la libertad de los padres para elegir centro. Los borradores que hemos conocido hasta ahora de ese anteproyecto de la LOMCE no van hasta el final en la reforma de la educación, en la reforma de la enseñanza. Se quedan algo cortos al tutelar la autonomía de los centros y al tutelar la libertad de los padres. Cambian cosas en la planificación administrativa, cambian cosas en los criterios para el concierto, pero no van hasta el fondo. Sobre todo, los borradores que hemos conocido no van hasta el fondo en cambiar la mentalidad estatalista que ha dominado en las políticas educativas. Parece que la derecha española no ha superado ciertos complejos y que tiene miedo a corregir el estatalismo que todavía domina en algunas leyes, especialmente en leyes de educación. Ayer habló Alfredo Pérez Rubalcaba sobre la reforma educativa y puso a caldo lo que quiere poner en marcha el gobierno.
Es que no tienen ningún apoyo para llevar adelante esta reforma educativa. Ninguno es ninguno, ni de los grupos políticos, ni de las familias, ni de los profesores, ni de los estudiantes. No cuentan con ningún apoyo. En esas condiciones le pido al señor Rajoy que retire el proyecto de ley y que vuelva a iniciar un diálogo educativo que es muy importante en nuestro país.
Si en algún tema tiene que estar callado Rubalcaba, es en este tema. Porque Alfredo Pérez Rubalcaba empezó su carrera política en el Ministerio de Educación hace 30 años, cuando el Ministerio de Educación estaba poniendo en marcha políticas educativas nefastas, políticas educativas que han provocado que ahora exista una generación perdida en España, que España tenga un nivel educativo inferior a la media de la OCDE. Y Rubalcaba estaba allí. Rubalcaba empezó no en el Ministerio del Interior. Rubalcaba empezó su carrera política en el Ministerio de Educación. Y si por algo tiene que estar callado Rubalcaba, y sobre lo que no debe hablar Rubalcaba, es sobre política educativa, porque ahí están los efectos de la política educativa socialista, la que él impulsó. Ayer, tras el Consejo de Ministros, se habló también de la otra gran reforma pendiente, o de la otra, una de las reformas pendientes, que es la de la ley del aborto. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, habló de que es necesario volver a la doctrina del Tribunal Constitucional para corregir la ley Zapatero.
Este gobierno lo que quiere trabajar es por un sistema en que los dos bienes jurídicamente protegidos, madre y nasciturus, lo sean de acuerdo con lo que ha dicho la doctrina del Tribunal Constitucional. Y si es posible que las menores de 16 años tengan la asistencia de sus padres en ese momento. Partiendo de una cuestión, el aborto es siempre un fracaso.
En esta declaración de la vicepresidenta falta algo de lo que viene diciendo hasta el momento el ministro Gallardón. La vicepresidenta habló de volver a la regulación del Tribunal Constitucional, pero no habló del supuesto de malformación. El ministro Gallardón, con buen criterio, ha venido sosteniendo que permitir el aborto casi hasta el final de la gestación, hasta el final de la gestación, como hace la ley de Zapatero, porque el feto pueda tener alguna minusvalía, es absolutamente discriminatorio. Bueno, pues como han escuchado, Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta, no habló en sus declaraciones de esta cuestión del supuesto de malformación. Parece que hay división en el gobierno precisamente por este supuesto. Parece que la vicepresidenta no quiere que se toque este supuesto de la malformación, que sí quiere tocar el ministro Gallardón. Y ayer también, tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta habló sobre el acoso del que fue víctima en su casa, porque la justicia ha considerado que aquello no fue una acción constitutiva de delito. Un auto de un juez de Madrid, hecho público ayer, asegura que eso es libertad de expresión, que entre el bien jurídico de la libertad de expresión y la intimidad de un político, en este caso de la vicepresidenta, priva el bien jurídico, es privativo, está por encima el bien jurídico de la libertad de expresión. Patricio Rossetti.
No hay delitos, son consecuencias inevitables del ejercicio del derecho de manifestación y del derecho de libertad de expresión, dice el juez Marcelino Sesmero. El magistrado no encuentra grave atentado contra la libertad, intimidad y seguridad de la vicepresidenta y su familia. La finalidad de la concentración era expresarse en la vía pública sobre el problema de los desahucios y su gestión política. No se trataba de quebrantar por la fuerza la voluntad política de la vicepresidenta. No hubo coacciones, ni amenazas, ni violencia, ni se invadió la intimidad de la señora Sáez de Santa María. Y el derecho a la intimidad de la vicepresidenta por su cargo debe ceder ante los derechos colectivos de manifestación y expresión, dice el juez. Marcelino Sesmero se remite a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Bueno, pues curiosa esta forma de afrontar el problema, curiosa esta doctrina jurídica, es la doctrina de Gonzalo Moliner, del presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que no considera que los mal llamados scratches, los acosos a políticos, sean constitutivos de delito. Es un auto, una decisión judicial, está muy discutible, muy criticable.
He perdido un amigo de 40 años y... que además era actor, pero que lo nuestro no venía por el cine, aunque hayamos hecho 7 películas, me parece, juntos, y nada más, que estamos todos un poco bastante sobrecogidos y tristes, porque además Alfredo era un hombre con una vitalidad muy grande, con mucha energía, y bueno...
Esas eran las palabras de Garci al despedirse ayer de Alfredo Landa, que fue incinerado en Madrid. 6:16, 5:16 en las Islas Canarias. Actualizamos otras informaciones. Hay pronunciamiento judicial sobre el hombre que durante muchos años rigió los destinos de Guatemala. Ya sabemos también quién va a suceder a Basagoitia al frente del Partido Popular en el País Vasco. Repasamos otras cuestiones con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
En Guatemala, el exdictador Ríos Montt ha sido condenado por genocidio y crímenes contra la humanidad. Montt, de 86 años, ha sido considerado autor intelectual de la matanza de casi 1.800 indígenas. Ríos Montt anuncia que apelará e insiste en su inocencia. Este era el momento de la histórica condena al exdictador.
Y máximo de la pena para el delito de genocidio. El artículo 376 del Código Penal establece el delito de genocidio, contemplando la pena de 30 a 50 años de prisión. Dentro de ese parámetro, los juzgadores hemos optado por imponer la pena de 50 años de prisión inconmutables.
Ya en nuestro país, Arantxa Quiroga, hasta ahora portavoz popular en el Parlamento Vasco, será la nueva presidenta del PP Vasco. Quiroga ha obtenido el apoyo por unanimidad después de que Antonio Basagoiti haya abandonado la presidencia del partido.
Este sábado, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, protagonizarán la reunión de los populares catalanes. Una reunión que se produce horas después de la visita de Mariano Rajoy a Cataluña para negociar el techo de déficit.
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria ha adjudicado el Banco CEIS a Unicaja Banco. El FROB había otorgado una valoración negativa de 288 millones de euros al Banco CEIS.
La policía ha encontrado 2 camiones con 10.000 kilos de hachís en Córdoba. Se trata de la tercera incautación de drogas en apenas una semana. La operación sigue abierta y no se descartan más detenciones.
La concentración de dióxido de carbono alcanza su nivel más alto en 3 millones de años, superando el umbral simbólico de 400 partes por millón. Este nivel de CO2 alcanza máximos preocupantes, ya que desde 1958 la curva ha aumentado sin interrupción.
El primer ministro del Reino Unido, David Cameron, constató que las posturas de su país y de Rusia sobre las vías de solución del conflicto en Siria siguen sin coincidir, aunque eso sí recalcó que Moscú y Londres comparten el objetivo de parar el derramamiento de sangre en el país árabe. No es un secreto que nuestras posturas sobre este tema difieren, pero compartimos el mismo objetivo: poner fin al conflicto, dar al pueblo sirio la posibilidad de elegir a su gobierno y frenar el crecimiento del terrorismo.
86 millones de personas están llamadas a las urnas en Pakistán este sábado. Se trata de la primera transición democrática de poder en el país. A las elecciones no concurren los talibanes.
Bulgaria vive hoy una jornada de reflexión para los comicios legislativos anticipados del próximo domingo. La jornada ha estado marcada por acusaciones de compraventa de votos y de escuchas telefónicas ilegales.
En Bolivia, los sindicatos siguen protagonizando disturbios por quinto día consecutivo. El presidente Evo Morales considera que los mineros pueden llevar a la quiebra al país y un portavoz de los trabajadores le acusa de ser un presidente desagradecido.
El presidente debería ser más cauto y no querer incendiar. Lamentablemente, malagradecido el presidente que esté atentando contra compañeros trabajadores de Huánuco. y vamos a demostrarle al gobierno que esto no es político.
Y el Pentágono ha puesto en alerta a sus marines destacados en la base de Morón de la Frontera para que estén preparados para desplazarse a Libia en caso de que Estados Unidos decida evacuar a todo su personal diplomático en territorio libio.
Nos contaba hace un momento Gloria López Navas que hoy tenemos unas elecciones decisivas en Pakistán. Este fin de semana votan los ciudadanos de ese país. Tenemos una noticia de última hora, un despacho de la agencia EFE que cuenta que el corresponsal del diario New York Times ha sido expulsado de Pakistán después de muchos años informando. Las elecciones se celebran en un clima de violencia que ha marcado la vida de Pakistán en los últimos días. Vamos con la previsión meteorológica que nos habla un estupendo sábado el que tenemos por delante, ¿no, Rubén Orián?
Así es, Fernando, sábado de cielos despejados y temperaturas agradables en casi toda la península. Va a ser un día nuboso en el norte de Galicia y en el Cantábrico, con posibilidad de alguna precipitación débil y también con intervalos nubosos en zonas de la mitad sureste peninsular y en las Islas Baleares, con posibilidad de algún chubasco en el sureste peninsular. En cuanto a las temperaturas, la máxima se va a vivir en Sevilla y Córdoba, con 31 grados centígrados, mientras que la mínima se va a situar en Bilbao, donde apenas llegarán a los 16 grados centígrados.
Pues aunque es muy tempranito, tenemos nuestros canales de participación abiertos, nuestro teléfono a su disposición, el 902-88-4400 y el perfil de Facebook y de Twitter a su disposición, el perfil de quien les habla, de Fernando de Aro. Ya nos están llegando algunos mensajes de los madrugadores del fin de semana que nos desean un buen programa. Hacemos una pausa para la publicidad. Seguimos enseguida.
Sí se puede. La frase la estamos escuchando en estadios, en empresas, en la calle y está muy bien. Pero ¿cómo se puede? Soy Cristina López Schlichting y este sábado te lo explico con Alejandro Suárez. Él sabe cómo poder.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
6, 9, 31, 33 y 35. Soles 1 y 7.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay botes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Este fin de semana en 13TV te ofrecemos una programación de Armas Tomar. El sábado a las 10 de la noche con una de las obras maestras de Stanley Kubrick, La chaqueta metálica. Y el domingo a las 9 y media de la noche, Carlos Cuesta armará a la Marimorena con entrevista en exclusiva con María Dolores de Cospedal y reportajes con cámara oculta. 13TV, más que una televisión.
COPE es la única radio generalista que aumenta su audiencia. Gracias. Gracias a ti y a casi 2 millones de oyentes.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer tuvimos datos del Banco de España sobre desahucios, datos importantes, un total de casi 40.000 viviendas fueron entregadas a los bancos el año pasado. Carmen Lavallén.
39.167 familias tuvieron que entregar el año pasado las llaves de su casa por no poder pagar la hipoteca. Para el 83% se trataba de la vivienda habitual, según una nueva encuesta publicada por el Banco de España con datos procedentes de la banca que muestran que en 2012 se llevaron a cabo 2.405 desalojos forzosos, 355 de ellos con intervención policial. Aquí en COPE, el presidente de la Asociación Hipotecaria Española, Santos González, explicaba cómo ve la evolución del problema.
Bueno, pues la verdad es que esta situación ha de continuar, porque los procesos de ejecución efectivamente llevan tiempo. De todas maneras, es muy significativo que ya están recogidos todas las hipotecas que se originaron con anterioridad al año 2007. Podemos decir que está contemplado lo peor de la racha de crecimiento del mercado hipotecario, ¿no? Por tanto, estas cifras que son voluminosas creo que irán en descenso de una manera clara.
La mitad de las entregas se produjeron de forma voluntaria y en el 75%, según los datos del supervisor bancario, la entrega de la casa supuso la cancelación de la hipoteca, la llamada dación en pago.
Es decir, que la dación en pago tiene bastante importancia, bastante peso. De esas 40.000 entregas de viviendas que se produjeron, más de 14.000 fueron dación en pago. Es decir, que una vez entregada la casa, al menos no tienen que seguir pagándola los que la han entregado en 14.000 casos, no todos, pero un porcentaje importante. El gobierno aprobó ayer el anteproyecto de ley de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación. Se crea la Cámara de Comercio de España para fomentar la internacionalización, queremos decir, de las pequeñas y medianas empresas. Joaquín Birmanos.
Se abre una nueva etapa para las cámaras de comercio en la que tendrán dos cometidos básicos. Ayudar a las pymes, actuarán como consultoras para fomentar que salgan al exterior. Además van a contribuir al empleo juvenil a lograr un papel más activo en la formación dual.
Se nos reconoce pues ese papel de garantía de la calidad de la formación dual, que es muy importante porque un paro juvenil de más del 50% creo que nos compromete a todos muchísimo y ese reto las cámaras lo cogen.
Son declaraciones a COPE de Manuel Teruel, el presidente del Consejo Superior de Cámaras, que con la nueva ley pasa a llamarse Cámara de Comercio de España.
No deja de tener las funciones anteriores, pero sí cubre una nueva, que es la coordinación de las cámaras, no solo del interior, sino del exterior. Todas las cámaras bajo un paraguas de una única marca, una marca muy potente, la Cameral, Cama España, una marca que va a permitir buscar sinergias.
No se recupera la cuota, las cámaras se financiarán a través de los ingresos que generen sus propios recursos de aportaciones voluntarias. Las retribuciones de sus altos cargos serán públicas y se elimina la obligación de que haya una por provincia.
Compañeros, amigos y familiares de Alfredo Landa, fallecido este jueves en Madrid a los 80 años, le dieron ayer un último adiós en el cementerio de Santa Ana en Colmenar Viejo, donde fue incinerado. Sefi García.
Jesús Guzmán, el entrañable Braulio, el cartero de Crónicas de un Pueblo, Fiorella Faltroyano, Pepe Carabias, Enrique Cerezo, José Luis García, gentes de la escena muy allegadas al actor fallecido, acudieron a Santa Ana a despedirle. Pocos, pero escogidos, nos hablaron de la grandeza profesional de Alfredo Landa.
Podía hacer lo mismo, no sé, a Chekhov que a Tennessee Williams. Era un actor. Él decía que era un todoterreno, yo creo que era en cualquier caso un todoterreno con un motor de un Rolls Royce. O sea.
También ha dejado un gran vacío en el cine porque Alfredo en el cine español lo ha sido casi todo.
Ya digo, lo tenía todo.
Pero sobre todo destacaban la relación personal que les unió durante larguísimos años.
Perdí un amigo de 40 años y que además era actor, pero que lo nuestro no venía por el cine, aunque hayamos hecho 7 películas, me parece, juntos, que estamos todos un poco bastante sobrecogidos. Y
yo no suelo venir a estas cosas. Juré a mí mismo que despediría a los compañeros a ser posible en vida, nunca en muerte, pero con Alfredo no he tenido más remedio que venir porque le estoy eternamente agradecido.
En el tanatorio de Santa Ana, en la localidad madrileña de Colmenar, a donde llegó directamente desde la residencia en la que pasó sus últimos meses, fue incinerado Alfredo Landa. Todo hace suponer que sus cenizas reposarán en su Navarra natal.
Este sábado se celebra el Día del Comercio Justo, que va a estar centrado en la cuestión del azúcar. Hay mucha gente que sufre mucho para que se produzca el azúcar que consumimos habitualmente. Noelia Pérez.
Productos de buena calidad, con buen precio y fabricados por personas a las que se les respeta sus derechos, no solo laborales, sino humanos. Es el comercio justo que, según Mercedes García de Vinuesa, presidenta de la coordinadora estatal, merece la pena.
Te aporta muchísimo más, al final valora mucho más el producto. Tiene uno que te recuerda, que te encanta, lo primero te tiene que gustar, pero aparte te recuerda todo lo que hay detrás.
En España aún no estamos muy mentalizados a comprar este tipo de productos ni a exigir a las empresas que cumplan las mismas normas de producción dentro que fuera de España.
Primero, que no se conoce lo que hay detrás, que incluso a veces no nos lo creemos, ¿no? Porque confiamos en que las empresas sean socialmente responsables.
Por ello también hoy se recogen firmas para intentar evitar que vuelva a ocurrir una tragedia como la del edificio de Bangladesh, en el que ya han muerto más de 1.000 personas.
La organización Ayuda a la Iglesia Necesitada entregó ayer su premio a la libertad religiosa. La galardonada fue la empleada de British Airways, que fue despedida por llevar un crucifijo al cuello. Margarita García.
El mandamiento "amarás a Dios sobre todas las cosas" se pone de manifiesto en la vida de la empleada de British Airways, Nadia Eweida, que desde 2006 hasta el pasado mes de enero ha estado luchando para que su empresa le dejara llevar una cruz. Así ha explicado Nadia Eweida lo que ocurrió cuando su jefe le pidió que se quitara la cruz que lleva al cuello.
Le expliqué que era cristiana y que como cristiana podía llevar la cruz como símbolo que representa lo que soy. Mi jefe me contestó de forma tajante, diciendo que tengo poder para mandarte a casa ahora mismo sin paga. Tengo autoridad para hacerlo. El reconocimiento a la valentía de esta cristiana copta es el premio a la defensa de la libertad religiosa que le ha otorgado Ayuda a la Iglesia Necesitada en la tercera jornada de libertad religiosa.
Thank you. las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace media hora. Mariano Rajoy y Artur Mas estuvieron reunidos ayer en Barcelona. Mariano Rajoy aseguró que España es un gran equipo, que es un equipo plural. Y después de estas declaraciones, el presidente del gobierno y el presidente de la Generalitat mantuvieron una reunión en la que se habló fundamentalmente de la cuestión del déficit público. Parece que el gobierno está dispuesto a que Cataluña tenga un objetivo de déficit público diferente al resto de las comunidades autónomas. El objetivo de déficit para las comunidades autónomas está fijado en el 1,2%. El gobierno de Artur Mas pidió que se le dejase llegar hasta el 2%, y el consejero de Economía catalán aseguró que se han avanzado posiciones, que se han acercado posiciones. Desde Madrid, la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María aseguraba que si el gobierno de Artur Mas sigue adelante con el soberanismo, tomando medidas que no son conforme a derecho, que no son conforme a la Constitución, el gobierno va a seguir recurriendo al Tribunal Constitucional. Y ayer el gobierno aplazó la aprobación del anteproyecto de la Ley de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Dijo el gobierno que la decisión no tiene nada que ver con la huelga que se produjo el pasado jueves, que la decisión se produjo porque hay que terminar de afinar algunas cuestiones técnicas. Ayer se le dio el último adiós a Alfredo Landa en Madrid. Fue incinerado en Colmenar Viejo. Actualizamos otras informaciones, miramos a lo que ha sucedido en el PP en el País Vasco en las últimas horas y a lo que ha sucedido en Guatemala con la ayuda de Rubén Uría y de Gloria López Navas.
En Guatemala, el exdictador Ríos Montt ha sido condenado por genocidio y crímenes contra la humanidad. Montt, de 86 años, ha sido considerado autor intelectual de la matanza de casi 1.800 indígenas. Montt ha anunciado que apelará e insiste en su inocencia.
Arantxa Quiroga será designada este martes nueva líder del PP Vasco en sustitución de Antonio Basagoiti, quien la propondrá ante la Junta Directiva Regional del partido. Iñaki Oyarzabal seguirá siendo el número 2.
Este sábado, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, protagonizarán la reunión de los populares catalanes, una reunión que se produce horas después de la visita de Mariano Rajoy a Cataluña para negociar el techo de déficit.
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria ha adjudicado el Banco CEIS a Unicaja Banco. El FROB había otorgado una valoración negativa de 288 millones de euros, ha dicho Banco CEIS.
La policía ha encontrado dos camiones con 10.000 kilos de hachís en Córdoba. Se trata de la tercera incautación de drogas en una semana. La operación sigue abierta y no se descartan más detenciones.
La concentración de dióxido de carbono alcanza su nivel más alto en 3 millones de años, superando el umbral simbólico de 400 partes por millón. Este nivel de CO2 alcanza máximos preocupantes, ya que desde 1958 la curva ha aumentado sin interrupción.
El primer ministro de Gran Bretaña, David Cameron, ha constatado que las posturas de su país y de Rusia sobre las vías de solución del conflicto sirio siguen sin coincidir, aunque eso sí, ha recalcado que Moscú y Londres comparten el objetivo de parar el derramamiento de sangre en el país árabe.
86 millones de personas están llamadas a las urnas en Pakistán este sábado. Se trata de la primera transición democrática de poder en el país. A estas elecciones no concurren los talibanes.
Bulgaria vive hoy una jornada de reflexión de cara a los comicios legislativos del próximo domingo. La jornada ha estado marcada por acusaciones de compraventa de votos y escuchas telefónicas ilegales.
En Bolivia, los sindicatos siguen protagonizando disturbios por quinto día consecutivo. El presidente Evo Morales considera que los mineros pueden llevar a la quiebra al país y estos le acusan de ser un presidente desagradecido.
Y el Pentágono ha puesto en alerta a sus marines destacados en Morón de la Frontera para que estén preparados para desplazarse a Libia en caso de que Estados Unidos decida evacuar a su personal diplomático en territorio libio.
Wall Street cerró ayer con una nueva subida. Es la tercera semana consecutiva que el Dow Jones cierra con ganancias. En concreto, ayer el índice selectivo de referencia de la Bolsa de Nueva York cerró con una subida del 0,24%. Ha subido desde enero un 15,37%. Ayer marcaba su 18º máximo histórico. Aquí en España hubo cierre ligeramente a la baja. Fernando Mañueco.
La última semana ha llegado cuajada de récords históricos en las bolsas internacionales. Los mercados de Estados Unidos han marcado en esta última semana nuevos máximos tanto en el índice Dow Jones de valores industriales como en el S&P 500. También la bolsa de Frankfurt se mueve en niveles récord, mientras las plazas de Londres y de Tokio están en su mejor nivel desde hace 5 años. Las inyecciones de liquidez que han realizado la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón justifican sobradamente estas ganancias. Por el contrario, la Bolsa de Madrid cierra la semana en torno a los 8.600 puntos, es decir, muy lejos todavía de los 16.000 puntos que rozó en el año 2007. La semana ha sido positiva en la Bolsa madrileña. En el conjunto del año, el índice IBEX 35 acumula una revalorización superior al 5%. En el mercado de deuda pública, la prima de riesgo ha aumentado, ha llegado a rozar en algunos momentos los 300 puntos básicos, aunque termina la semana algo más abajo. El Tesoro ha cosechado un gran éxito en la subasta de deuda del pasado jueves. Ha captado más de 4.500 millones de euros en bonos a medio y largo plazo, 3, 5 y 13 años. Además, ha conseguido reducir sustancialmente su coste de financiación. El pero se encuentra en que la demanda no ha sido tan fuerte como en otras ocasiones anteriores. De todas formas, el Tesoro ha cubierto ya prácticamente la mitad de sus necesidades de financiación para el conjunto del presente ejercicio.
La actualidad deportiva está marcada por el baloncesto. Anoche el Madrid se impuso al Barcelona 67-74 en Final Four. Reyes de la Vega.
El Real Madrid se clasificó anoche para la final de la Euroliga después de imponerse al Real Barcelona por 7-4-6-7. Los blancos se enfrentarán al Olympiacos en la final. El capitán del Real Madrid y hombre del partido, Felipe Reyes, pasó por los micrófonos del partido de las 12.
Son bastantes años. La última es que, bueno, la única Final Four que hemos jugado nosotros ha sido en Barcelona hace 2 años. No nos fuimos con un buen sabor de boca y ahora tenemos la oportunidad de poder levantar ese trofeo.
En fútbol, Levante y Zaragoza empataron a 0 en el partido adelantado al viernes. Hoy se disputan 4 encuentros correspondientes a la jornada 35. A las 4, Atleti Mallorca, a las 6, Valladolid Deportivo, a las 8, Osasuna Getafe y cierra la jornada el Español Real Madrid. Si los blancos no vencen, el Barcelona será matemáticamente campeón de Liga. En la Liga adelante, el Elche no pasó del empate ante el Barcelona B, por lo que tendrá que esperar a la próxima jornada para ser equipo de Primera División. Podrán seguir todos los encuentros en tiempo de juego desde las 4 de la tarde. Y en tenis, hoy se disputan las semifinales del Mutua Open de Madrid, donde habrá duelo español. Rafa Nadal se enfrentará a Pablo Andújar por un puesto en la final. Y terminamos con Fórmula 1. Este fin de semana se celebra el Gran Premio de España en el circuito de Cataluña. Ayer, en los primeros libres, Sebastián Vettel fue el más rápido, seguido de Alonso, y hoy, a partir de las 2 de la tarde, se disputa la sesión de calificación.
Aquí está José Luis Restanya, que primero nos va a contar cuál ha sido la posición de esta casa de la cadena COPE a lo largo de la semana y luego la actualidad religiosa de los últimos días, que ha sido intensa. José Luis, muy buenos días.
Buenos días, Fernando. La semana comenzaba en nuestra línea editorial con la noticia de la detención de 6 etarras en Francia, que nos recuerda que la banda terrorista ni se ha disuelto ni ha entregado las armas. ETA sigue esperando una suerte de premio por dejar de utilizar la violencia y la única respuesta es que se sigan produciendo detenciones hasta que sufra un proceso similar al que sufrieron los Grapo. Además, la Fiscalía debe seguir recabando pruebas sobre sus vínculos con Bildu. Tiene que quedar jurídicamente claro que no se puede hacer política y estar con ETA. Nos hemos ocupado una vez más de la persecución que sufren los cristianos en muchos lugares de la tierra. Hemos recordado lo que sucedió el pasado domingo en sendas iglesias de Nigeria y Tanzania, pero también la rapiña contra las misiones católicas en la República Centroafricana, denunciada en el Espejo de COPE por el heroico obispo español Juan José Aguirre. El islamismo radical quiere conquistar África y puede hacerlo si nadie pone remedio. En nuestra línea editorial hemos apostado por una reforma educativa ambiciosa para corregir los malos resultados de nuestros jóvenes y para superar la ideología estatalista que mira con sospecha la autonomía de los centros y la libertad de los padres para elegir el colegio que quieren para sus hijos. En la última década, el gasto público educativo en España fue un 20% superior al de la Unión Europea y, sin embargo, estamos a la cola en todas las comparativas, con terribles cifras de fracaso escolar. Este es el resultado del modelo socialista de la LOGSE, vigente desde 1990, al que la LOE de Zapatero se limitó a añadir más carga ideológica. España necesita una reforma de la enseñanza sin complejos. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Gracias, José Luis, que se queda por aquí para contarnos, después de la publicidad, como les decíamos, la actualidad religiosa.
Ernesto Sáenz de Buruaga está en COPE.
Sí, ¿qué pasa si tú te retrasas el pago Hacienda?
Manolo Lama está en COPE.
En el tiempo de juego de la cadena COPE.
Ramón García está en COPE.
¿Quién paga la multa? ¿Cómo organizamos este lío?
Y Paco González, y Javi Nieves, y Pepe Domingo Castaño, y Juan Pablo Colmenarejo. Bienvenido a COPE. Bienvenido a la información en equipo. Tu información.
COPE. Estar informado.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio ECA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio ECA.
Matricúlate en radioeca.org o llama al 902-312-212.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Restán, de nuevo, responsable de la información religiosa en la cadena COPE y muchas cosas más que ahora no vamos a detallar porque si no se nos acaba el tiempo y queremos queremos que nos cuentes lo que ha sucedido.
Buenos días, ¿eh?
Buenos días, de nuevo. Ayer tuvimos visita del Papa Copto, así le llaman, es el Patriarca Copto Ortodoxo, una de las iglesias separadas desde el principio, desde el siglo IV, monofisita, que, bueno, el gesto de visita a Roma y la reunión con el Papa es una cosa histórica, José Luis, ¿no?, si no me equivoco.
Hombre, histórica por la importancia y también por la forma que va tomando. La visita no ha terminado, ¿eh? Continúa todo el fin de semana.
Ajá.
No es que sea la primera vez, es decir, el predecesor del actual patriarca, que se llamaba Senuda III...
Sí, hombre, Senuda.
Pues hace 40 años estuvo en Roma con Pablo VI, pero desde entonces no había vuelto a pisar la sede de San Pedro.
Yeah.
Es verdad que Juan Pablo II sí lo encontró en el
Cairo.
Era
un poco reticente Senuda a los católicos.
Bueno, de todas maneras, Juan Pablo II sí que lo encontró. Ajá. En el Cairo, en su peregrinación a Egipto durante el jubileo del 2000. ¿Qué es lo que hace esta visita importante? Bueno, varias cosas, yo creo, varias cosas, y que además el discurso que le dirigió el Papa al patriarca Teodoro II lo dice perfectamente. Primero, un signo de unidad con una iglesia venerable, con la cual ya hay un camino teológico de desescombrar malentendidos, digamos. Hay una declaración cristológica común, sí, que muchas de las cosas que provocaron aquella separación a la que tú te referías pues han quedado realmente clarificadas.
Bueno, eso lo decía el patriarca católico copto. Hay coptos católicos y ortodoxos. Ya decía que sí, no había diferencia doctrinal. El último, el recién fallecido, o sea que está en la línea de lo que tú aseguras.
Bueno, después hay un hecho claro, y es que yo creo que hay un cambio de signo, podríamos decir, en el patriarcado copto-ortodoxo. De esa situación de reticencia, quizás un poco de protegerse detrás de los muros, que es muy comprensible en una comunidad que ha estado muy, muy azotada, muy, muy en minoría, a una posición que quizás Teodoro II, que está iniciando su ministerio, pues quiere darle una apertura, un horizonte mucho más grande. Esta visita se inscribe ahí. Yo creo que Roma y el Papa significan esa universalidad.
Sí.
Y en un momento en el que en
una
Egipto...
Una situación de persecución muy dura. Claro.
Hay una...
Digamos, hermanos musulmanes en
una apertura, ¿no?, una apertura grandísima para los cristianos. Pues el hecho de visualizar para el mundo esta unidad, esta solidaridad, este ecumenismo del sufrimiento, lo ha llamado el Papa Francisco. Y luego el Papa ha agradecido públicamente y explícitamente que en estos meses que lleva Teodoro II al frente del patriarcado copto-ortodoxo han cambiado las cosas para los católicos en Egipto. Y eso es evidente. Entonces, bueno, todo eso compone un clima de gran fraternidad, de alegría, de esperanza, para poder avanzar en el futuro hacia una plena unidad a la que todavía, desde luego, no se ha llegado.
10 millones de cristianos egipcios, muchos de ellos han emigrado en los últimos años después de la situación de persecución en la que viven. José Luis, intervención del Papa Francisco esta semana relevante a las religiosas. Una parte muy importante en la vida de la Iglesia. ¿Quién les ha dicho y por qué ha sido tan importante esta intervención del Papa Francisco?
Bueno, primero era una reunión de la Unión Internacional de Superioras Generales. Eran 800 superioras generales, que no es cualquier cosa. Es decir, es la
o sea,
que...
son 800 congregaciones las que habéis representado.
Sí, sí. Y ya. Las que estaban no era cualquiera, ni cualquier provincial. No, no, eran las superioras generales. Entonces, primero, es un ámbito de máxima relevancia de lo que es la vida religiosa, en este caso femenina. Uh-huh. Y era la primera vez que un papa religioso después de más de un siglo se dirigía a las superioras generales de los religiosos. El asunto además viene enmarcado por una situación precedente, y es que hay una bueno, una situación de dificultad con la digamos la, el organismo que reúne a las superioras de las religiosas en los Estados Unidos, con las cuales la Congregación para la Doctrina de la Fe mantiene un diálogo serio sobre algunas orientaciones doctrinales.
Pero hay tensión, entonces.
Y ha habido tensión, y ha habido intercambio de mensajes, y todo eso ha sido precedente a este encuentro. Entonces, ¿qué iba a decir el Papa? Era una cosa que se esperaba. Y el Papa, lo primero que dice es que la vida religiosa es con natural a la Iglesia. No se puede concebir una Iglesia sin vida religiosa. No es una especie de curiosidad o de anécdota o de posibilidad que está o no está. La vida religiosa, con el carisma de la pobreza, la castidad y la obediencia, del seguimiento de Jesús a través de los consejos evangélicos, es estructural en la vida de la Iglesia. Por tanto, ¿qué sería de la Iglesia sin vosotras?, les ha dicho el Papa. Y además, siendo las religiosas, las mujeres que se consagran, ha dicho que a la Iglesia le faltaría la maternidad y la ternura, esa dimensión que él además aprecia tanto. Después el Papa ha recordado tres cosas fundamentales. Primero, que en la vida religiosa la centralidad es de Cristo y del Evangelio, no los quehaceres diversos, que son inmensos, innumerables, en la caridad, en la educación, en la cooperación, en miles de cosas, pero la centralidad, Cristo y el Evangelio. La segunda, que la autoridad hay que entenderla como servicio. ¿Qué significa realmente la autoridad? Estaba hablando de las superioridades generales. Y la tercera, que no se puede vivir el carisma de la consagración sino dentro de la Iglesia, es decir, sintiendo con la Iglesia y en la Iglesia, porque no se puede seguir a Jesús ni amar a Jesús fuera de la Iglesia, ni con una reticencia respecto de la Iglesia.
Mensaje esto, claro, ¿no?
Este es un mensaje que vale para cada uno de nosotros, ¿eh? Para cada uno de nosotros. Pero es verdad que he dicho en este contexto del que acabo, al que acabo de referirme, hombre, yo no creo que sea una casualidad que el Papa haya elegido esto y que lo haya dicho de una manera tan intensa y tan reiterada como lo ha dicho. Me parece que eso responde también a que eso corresponde al ministerio del sucesor de Pedro, por cierto, ¿eh? Reclamar a esto, acompañar en esto y ayudar en esto, en este caso, pues a las superioras de las órdenes religiosas.
José Luis, muy buenos días.
Hasta luego.
Hola, soy Ernesto Sáez de Buruaga. Si eres de los que desconectan el fin de semana, cuenta con que el lunes, a primera hora, te pongo al tanto de lo que es noticia, de lo que debes saber para empezar la semana informado.
Ernesto Sáez de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Hay gestos que dicen mucho de las personas. Preocuparse por los demás, ayudar al necesitado, esforzarse día a día. Marcar la X a favor de la Iglesia dice mucho de ti. Porque así facilitas el anuncio del Evangelio, haces posible la atención al empobrecido y colaboras en la construcción de una sociedad mejor. Programa por tantos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta madrugada hemos tenido novedad informativa en Guatemala. El exdictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt, que gobernó de hecho el país entre marzo de 1982 y agosto de 1983, ha sido condenado a 80 años de prisión por genocidio. Jacobo García.
La sala estalló en aplausos y coreó el nombre de la jueza Yasmín Barrios, nada más terminar de leer la histórica sentencia por la que Ríos Montt fue condenado a 80 años de cárcel por genocidio y delitos de lesa humanidad. La jueza lo considera culpable de la muerte de casi 1.800 indígenas, la violación masiva de mujeres, la quema de cosechas, el asesinato de bebés y un intento por exterminar a la etnia Itzil. Al leer su fallo, la jueza lo resumió diciendo que sin justicia no habrá paz en Guatemala.
Y para que exista paz en Guatemala debe existir previamente justicia.
Al conocerse la sentencia, las miradas se volvieron hacia el presidente Otto Pérez Molina, militar como Ríos Montt y señalado durante el juicio por un testigo como autor de varias masacres.
Un testigo que es falso, un testigo que yo espero que el Ministerio Público no lo siga presentando. Porque...
El histórico fallo marca un precedente, ya que hasta ahora ningún expresidente había sido juzgado nunca por genocidio en su propio país. Esta noche Ríos Montt durmió ya en la cárcel.
Y nos vamos hasta Cleveland porque el acusado de secuestrar a tres jóvenes estadounidenses durante 10 años, Ariel Castro, es el padre de la hija de una de ellas, que nació en cautiverio, según ha informado la Fiscalía. Washington, Juan Fierro.
El fiscal general de Ohio ha defendido la actuación de la policía de Cleveland en el caso de las tres mujeres secuestradas y violadas durante 10 años ante las críticas de vecinos y asociaciones que acusan a la policía de no hacer caso de las denuncias que llegan de barrios conflictivos de la ciudad. Creo, por lo que he visto, decía el fiscal de Ohio, que la policía ha hecho un buen trabajo. No piensan así en los barrios menos favorecidos de Cleveland, donde en los últimos días se sucedían las reuniones y asambleas.
And no one is doing anything. No one seems to care. And we have had enough.
Nadie hace nada, a nadie le importamos, decía esta mujer en una de esas asambleas. Por otra parte, expertos forenses han podido confirmar que Ariel Castro, el único acusado en este caso, es el padre de la niña de 6 años nacida en cautiverio de una de las víctimas. Amanda Knight, otra de las secuestradas, sufrió 5 abortos durante su cautiverio provocados por los malos tratos que padeció, por lo que la fiscalía no descarta pedir la pena de muerte para el acusado.
Seguimos impresionados por el secuestro de Cleveland, 10 años de secuestro de estas jóvenes que ya no lo son tanto. Vamos a analizar lo que puede estar sucediendo en las víctimas de este secuestro con la ayuda de José Cabrera, que es psiquiatra. José Cabrera, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Muy buenas y aquí estoy, dispuesto a todo. Vamos a ver.
¿Cuál es el cuadro mental o psiquiátrico que pueden presentar las víctimas, las tres jóvenes, ahora ya mujeres, que fueron secuestradas en Cleveland y que han sido liberadas durante esta semana?
Bueno, pues si hubiera sido una cosa súbita que hubiera durado un tiempo,
sí,
podríamos hablar de un trastorno por estrés postraumático, igual que el que padecieron la gente del 11 de septiembre o del 15 de marzo en Madrid, etcétera. Pero cuando hablamos de un ataque crónico durante años, de un secuestro permanente, ya no hay ni siquiera un diagnóstico. Es decir, aquí lo que tenemos son unas personas que han vivido absolutamente secuestradas, esclavizadas y maltratadas durante muchísimos años, y estamos hablando de algo más que no tiene ni siquiera un nombre en psiquiatría. Es decir, se trataría algo así como de un trastorno por estrés postraumático crónico durante años.
Sí, pero doctor, ¿pueden recuperarse? O sea, pues se puede, después de haber pasado lo que han pasado, violaciones, violencia, abortos forzados, la lista es poner la carne de gallina. ¿Estas mujeres pueden recuperar una cierta normalidad?
La recuperación al 100%, la recuperación de la normalidad y la recuperación de la confianza en la sociedad como elemento, eso no va a volver a suceder. Lo que ocurre es que se tratará de normalizarlas lo más posible dentro de lo que supone ese hándicap tan impresionante que han tenido. Pero lo que es volver a una normalidad previa a, eso es imposible. Sin descontar que alguna de ellas ya venía de familias desestructuradas. ¿Eh?
Yeah.
Recordemos que ha llegado un caso de que huyendo de la familia cae en algo peor.
Yeah. Vamos a ver el perfil, la otra parte, porque sí, nos resulta muy complicado, y es lo que nos preguntamos desde que conocimos la noticia, comprender cómo puede generarse tanto mal, qué mente tan perversa puede generar pues un encierro de este tipo, esa violación. Esta mente, en concreto la de Ariel Castro, que es el responsable de los secuestros, ¿es la mente de un enfermo o esa persona está en plena facultades mentales y lo hace porque, se puede estar en sus cabales, uno puede estar en sus cabales y puede ser muy malo? ¿Cómo se puede explicar esto?
Bueno, la verdad es que la pregunta es muy acertada y la gente que está escuchando el programa ahora mismo está con la misma duda en la cabeza. Es decir, y de hecho a los psiquiatras se nos pregunta muchas veces algo así como, deme usted un diagnóstico, por lo menos para que yo me quede tranquilo, sí, y pensar, claro, que detrás de esta conducta tiene que haber un enfermo, porque si no es incomprensible. Pues mire usted, lamentablemente no tenemos por qué recurrir a un diagnóstico psiquiátrico, ni a una enfermedad mental.
O sea, puede estar perfectamente en su cabal.
Correcto. Puede ser un sujeto malo, Malo no en el sentido solo moral, desde luego, sino malo como sujeto, como individuo. Un individuo que se equivocó de época al nacer. Tenía que haber nacido en las cuevas de Altamira y nació ahora.
Ya. O sea que puede estar en sus cabales y ejercer la libertad de esta manera tan perversa.
Correcto, es decir, puede haber tenido, bueno, hay, los psicólogos lógicamente encontrarán ahí complejos, malas historias, una vida triste, la infancia no sé qué, cuánta gente ha tenido infancias malas que no hace esto.
Ya, muchos, sí, claro.
Vamos, solo faltaba.
Afortunadamente la mayoría. Es que tendemos mucho a, cuando aparece el misterio del mal, tendemos mucho a justificarlo psiquiátricamente, menos mal, usted dice que no.
Vamos, para nada, para nada. Los psiquiatras es una excusa muy buena que tenemos, digamos, los ciudadanos, no, claro, para mitigar, es que parece broma, pero para mitigar la angustia que supone que pensemos que hay gente tan mala por ahí que no sea enferma, es decir, ya, por supuesto, que hay gente mala que no es enferma, y no hace falta tener un concepto religioso de la vida, hay gente mala. Ya. Yo he visto gente mala de verdad, lo que pasa es que no puedes etiquetar a alguien, ¿es usted malo?
No, bueno, gente que hace cosas muy malas y no está enfermo para hacerlas, vamos.
Perfecto, o sea, que sobre este hombre va a caer el peso de la ley íntegramente, vamos, salvo que se descubra que estaba el tío intoxicado por cocaína o una cosa extraña.
Sí, pero 10 años de intoxicación son mucho.
No, claro.
José Cabrera, así que te gracias por haber estado con nosotros, muy buenas.
A vosotros un fuerte abrazo.
Miramos ahora hacia China, nuevo capítulo de guerra comercial, en este caso China, en la que acusa a Europa y a Estados Unidos de poner precios muy bajos a las tuberías de acero. Pablo M. Díez, corresponsal ABC COPE.
Una nueva guerra comercial se cierne sobre China, Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. En esta ocasión, el objeto de la discordia son los tubos de aleación de acero sin soldadura importados por China de tales lugares, sobre los que el Ministerio de Comercio ha lanzado una investigación antidumping. Durante los últimos años, China, Estados Unidos y la Unión Europea han protagonizado numerosas disputas. Las guerras comerciales más sonadas han versado sobre paneles solares, ruedas para coches, prendas textiles, zapatos y hasta patas de gallina, que Estados Unidos exporta a China porque en este país se consideran un manjar. Por lo general suelen ser Estados Unidos y la Unión Europea quienes acusan a la fábrica global china de dumping, producir por debajo de coste aprovechándose de su barata mano de obra. Pero en esta ocasión ha sido China quien ha puesto en duda las tuberías americanas y europeas en la, hasta ahora, última guerra comercial del mundo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Comité Español de Acreditación de Medicina del Sueño ha hecho público esta semana un informe sobre cuánto duermen los españoles. Y resulta que los españoles dormimos una hora menos que los europeos. Analizamos esta noticia con el presidente de la Sociedad Española del Sueño, señor Diego García Borreguero. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Muy buenos días, es un placer estar a esta hora de la mañana con ustedes.
Esto de que los españoles dormimos una hora menos que el resto de los europeos tiene consecuencias, ¿no? Dormir poco es malo.
Claramente, claramente. Vamos a ver, lo primero le voy a decir brevemente, ¿por qué los españoles dormimos menos?
Sí,
pues
porque nos acostamos más tarde, ¿o qué?
Sí, exactamente. España mantiene los horarios de acostarse propios de, pues, de las últimas décadas, esto viene de antiguo, pero lo que sí ha cambiado es la hora en la que los españoles se levantan. No hemos cambiado las horas, la hora a la que nos acostamos, y sí hemos adelantado la hora en la que nos levantamos. Y esto se debe un poco al tema de la globalización, a la coincidencia de horarios. Nos levantamos algo más tarde que los europeos, pero solamente algo más tarde. El resultado neto es un déficit de sueño que, bueno, antiguamente esto se tendía a compensar con la siesta. La siesta está desapareciendo en España por concentración en zonas urbanas y tal. La pregunta que usted me hacía era ¿en qué medida esto afecta a la salud, el dormir menos de lo necesario? Bueno, sobre esto hemos presentado también datos en el sentido de que el déficit de sueño de manera crónica, es decir, dormir un 80% de lo que deberíamos de manera crónica, día tras día a lo largo de décadas, tiene efectos hormonales que acaban por traducirse en problemas médicos. Estos efectos hormonales pueden ser una menor tolerancia a la glucosa, o sea, alteraciones en el metabolismo de la glucosa que nos hace más vulnerables a acabar padeciendo de diabetes. Un incremento de la secreción de catecolamina. Estamos hablando de hormonas que se segregan por la noche. Catecolaminas por la noche que probablemente a lo largo del tiempo llevan a una mayor incidencia de hipertensión arterial.
O sea, que la cosa es seria, ¿eh?
Sí, y también un incremento, una alteración en la secreción de hormonas que regulan el apetito, lo cual lleva a que las personas que duermen menos tienen una mayor tendencia a la obesidad.
Ya.
todo ello lleva en último término a que las personas que duermen menos y que duermen mal tengan un mayor riesgo cardiovascular.
Sí. ¿Y cuál es el horario bueno? ¿Cuáles son los hábitos buenos para conseguir un sueño correcto? ¿A qué hora habría que acostarse? ¿A qué hora conviene levantarse?
No hay una hora que sea buena y una hora que sea mala. Lo que sí insistimos es que es importante que se duerma regularmente lo suficiente. Esto va a variar con la edad y va a variar con el género y va a variar con la persona, pero la mayor parte de las personas entre 20 y 40 años van a necesitar alrededor de las 8 horas y media.
8 horas y media por lo menos.
Y es importante que los horarios de acostarse y de levantarse sean regulares.
Ajá.
Cuanto más regulares, más fácil y más eficaz será el sueño.
Diego García Borreguero, gracias por habernos analizado uno de los malos hábitos que tenemos los españoles.
Ha sido un placer.